de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Hoy con nosotros en De Uno en Uno está Beatriz Esteban, es estudiante de psicología y escritora, es la autora de Seré Frágil. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Hay cuestiones ya que me sorprenden de partida leyendo este libro, Seré Frágil. Una es tu juventud y la madurez con la que escribes, esto te lo habrán dicho ya, seguro.
Un poco, bueno, poco, la verdad, pero sí, hay gente que se ha sorprendido. Pero claro, es que lo que no se esperan es que llevo escribiendo desde que era niña, prácticamente. O sea, yo escribía cuentos cuando tenía 8 años, empecé a escribir novelas con 12, así que más o menos esa madurez literaria la he ido cogiendo con el tiempo.
Y esta es tu primera novela publicada, además con la editorial Planeta. ¿Podemos saber los años que tienes en este momento?
19.
Si no fueras tan joven no te lo preguntaría, ¿eh? Que a partir de una determinada edad ya no hace gracia. Pues con 19 años, Seré Frágil, ya publicada por la editorial Planeta, es una historia muy especial. Yo decía, lo primero que sorprende es eso, la madurez con la que escribes, pero también hay otras cuestiones. Seré Frágil, podemos decir que es una novela, pero con un trasfondo basado en tu propia experiencia. Uh-huh. Y es una historia, como dice la portada del libro, una historia de anorexia en la que decidí vivir. Una historia de anorexia en la que tú también, la autora, decidiste vivir.
Precisamente me refiero con el subtítulo más bien a que una vez estuve enferma de anorexia, en mi caso, me di cuenta de que esa vida no era vida, era mitad vida, porque un trastorno de la conducta alimentaria te absorbe totalmente y es mucho más que lo que nos muestran los medios. Y yo tomé la decisión de deshacerme de él y empezar a vivir de verdad. Y a eso hace referencia el título, a esa fuerza que se saca para darte cuenta de que una vida con un trastorno no es vida.
Pues eso es lo siguiente que yo decía, que es otra de las cuestiones que enseguida me ha llamado la atención leyendo el libro. Que la anorexia y los trastornos de la alimentación son algo mucho más complejo de lo que a priori podemos pensar y algo mucho más complejo y que va mucho más allá de lo que es dejo de comer porque me veo gorda. Yo creo que eso, me atrevería a decir, es un poco la punta del iceberg.
Totalmente. Y es mucho más común de lo que se cree. Y precisamente eso es lo que pretendía mostrar con el libro. Quería hacer entender a la gente lo que yo tampoco sabía antes de enfermar. Yo no tenía ni idea de que un trastorno de la conducta alimentaria iba más allá del físico, iba más allá de los síntomas de no comer o vomitar. Y claro, cuando una vive en primera persona lo que es el sufrimiento mental, el cansancio mental, ese constante martilleo en tu cabeza que te hace creer que lo haces todo mal, eso no te lo cuentan nunca, eso no se explica en las charlas, eso no se habla. Porque no se ve. Entonces intenté que la gente, con el libro, intenté que al menos la gente que no está familiarizada con este tipo de enfermedad mental supiera lo que realmente es y así pudiera comprender mejor a las personas que lo sufren.
Claro, porque Seré frágil es una novela, decimos. Entonces, tú relatas la historia de una chica jovencita, que es Sara, que bueno, pues coincide en el instituto durante muy poquito tiempo con otra niña, con Sofía, que muere a consecuencia de la anorexia, y le deja a Sara un triste legado, que es su diario. Y a través de ese diario, pues no sé si decir que Sara se va un poco contagiando de esas conductas autodestructivas que tenía la ya desaparecida Sofía. Otra pregunta que yo hago, hay una tendencia a la imitación, porque hay páginas web, estas famosas páginas web, que son terribles, o sea, son pavorosas. Sí. Las de Ana y Mía, sí. Las princesas. Ana serían las anoréxicas, Mía sería la bulimia, ¿no? Otros trastornos. Sí. Y aquí las chicas lo que hacen es compartir, fundamentalmente chicas, hablo en femenino, pero ojo que esto también afecta a los chicos. Totalmente. Y más de lo que pensamos. Pero lo que hacen es hasta compartir trucos para adelgazar, para no comer, etcétera. Entonces yo pregunto, ¿hay una tendencia a la imitación? ¿Hay un efecto imitación en los trastornos de alimentación? ¿Por qué se comparte la experiencia?
Pues por una parte yo creo que más es como un predisponente. Hay gente que es muy vulnerable y tiende a imitar a otras personas, sobre todo cuando en este tipo de webs lo disfrazan como la clave del éxito, la delgadez absoluta en un instante, ¿sabes? Pero no creo que cualquier persona, simplemente por leer estas cosas, vaya a contagiarse, ¿sabes? No es una enfermedad contagiosa de por sí.
No, pero la pregunta es, que a lo mejor no me he expresado bien, o sea, tú en ese mundo oscuro de un enfermo de anorexia, paradójicamente no habla con los demás, no comparte con su entorno más cercano cómo se siente, pero a lo mejor sí recurre a una web a compartir ese infierno con personas que están pasando lo mismo, que sería un poco en la novela, que hace Sara con el diario de Sofía.
Exacto. De hecho, en la novela me inspiré para hablar del diario y del efecto que tiene Sara en algunos perfiles de las redes sociales, de cuentas que utilizan para desahogarse.
Esa es la palabra. Exacto. El desahogo lo buscan en personas que están pasando lo mismo y al final se produce una especie de efecto imitación.
Claro, al final esa forma de desahogarse lo que hace es ahogarse entre ellos, porque no es beneficioso, no se cuentan los logros y las victorias, y si no son para hablar de victorias referidas a la pérdida de peso o las calorías que han ingerido. Son conductas muy dañinas y no se dan cuenta, pero se esconden tras el anonimato y no se dan cuenta de eso, de que eso afecta a otras personas, y hay gente muy vulnerable que lee esas cosas y le hace mucho daño. De hecho, es que conozco muchos casos de personas que eso, se escondieron detrás de una cuenta anónima y que acabaron nutriéndose de esas otras experiencias de otras personas y acabaron arrastrándolas también y enfermándolas todavía más.
¿Tú visitabas páginas de estas características?
No, con esa intención. Yo sabía que existían, pero tampoco estaba tan mal como para no darme cuenta de que decían barbaridades. Porque es que son unas páginas, no se las recomiendo a nadie que las mire, porque son gente que está muy enferma, muy metida ya en la enfermedad, tanto que no se dan cuenta de lo que están diciendo. Porque, vamos, dan unos consejos horrorosos que acercan a la gente
a la muerte.
Totalmente, sí, exacto.
Has hablado de vulnerabilidad. Mm. Otra característica de los trastornos de la alimentación es que suelen ser bastante frecuentes en la adolescencia o en personas jóvenes, pero no es exclusivo de... Pero sí sería en momentos de vulnerabilidad, ¿no? Digamos que la enfermedad ataca o surge cuando una persona se siente débil, vulnerable.
Más cuando se siente insegura, porque claro, una cosa que le pasa a muchos adolescentes es que todavía no tienen formada bien su identidad, están inseguros, buscan la aceptación, buscan sentirse queridos, y a veces esto es como una puerta que se les abre de quizás si adelgazo la gente me querrá más, me felicitará, porque también vivimos en una sociedad en la que la pérdida de peso se ve siempre como algo bueno y positivo, cuando no es así. Hay gente que no necesita adelgazar y no tiene que verse como una victoria. Entonces muchas de esas personas, al sentirse inseguras, buscan eso, la aceptación a través de la pérdida de peso. Y por eso suele ser ese periodo, porque es gente todavía vulnerable, que todavía no se ha formado su identidad y que tienden más a caer en este tipo de conductas.
Beatriz Esteban, decía yo, psicóloga, además de escritora y...
Todavía no, pero estoy estudiando para ello.
Efectivamente, estudiante de psicología, pero ya te veo, como hablas con la propiedad que hablas, que esto... ¿Has elegido la carrera también un poco por tus circunstancias, por haber atravesado este duro camino de la anorexia?
Más o menos. O sea, conocí la psicología de cerca gracias a que enfermé. Y me di cuenta de la necesidad de los buenos psicólogos, de la gran labor que hacen, porque antes solo lo sabía como de oídas, sí. Entonces, no entré para ayudarme a mí, que es una cosa que dicen mucho, entré para ayudar a otros y entré porque en sí la psicología me interesa mucho todos, en todas sus ramas, pero sí que me ayudó conocerla de cerca gracias a mi psicóloga y gracias a todo este mundo para darme cuenta de lo necesaria y lo bonita que me parecía.
Como bonita te parece esta canción, ¿no?
Sí,
que es
sí.
Una de fondo. ¿Por qué la has elegido?
Pues esta es una de mis canciones favoritas desde hace años y recuerdo que la primera vez que la escuché fue en un tráiler de Winnie the Pooh, o sea, hace muchos años, de verdad. Y me encantó por, no sé, la voz y los instrumentos. Y sé que la utilicé en la primera novela que escribí con 14 años y que es una canción que, no sé, desde... Nunca me canso de escucharla y la letra me parece muy bonita también.
Pues vamos a escuchar la versión de King, la original, ¿no? Porque luego tú me hablabas también de otra de Lily Allen.
Sí.
También muy bonita. Pues escuchamos el tema. Beatriz Esteban, estudiante de psicología, decíamos, escritora, autora de Seré frágil, una historia de anorexia en la que decidí vivir. ¿Se puede bajar la guardia frente a la anorexia o hay que estar siempre alerta, incluso después de haberla superado?
Pues es un tema complicado, porque yo creo que en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, ya no hablo solo de la anorexia porque tiene un millón de formas, cada persona es un mundo y a cada persona le afectará de una manera distinta. Pero personalmente... Yo creo que una vez has pasado por un proceso de recuperación y tienes las herramientas suficientes para reconocer la voz de la enfermedad, por decirlo de algún modo, en los momentos de debilidad puede que te salgan impulsos de restringir o de tener conductas enfermizas, puede que tengas pensamientos, pero llevas tanto tiempo educándote de nuevo para enfrentarte a ellos y tienes las herramientas como para cuidarte y para saber distinguirlos, que eres capaz de decir... No voy a seguir por este camino porque sé a dónde me va a llevar. Entonces, en mi opinión, yo pienso que no es cuestión de estar siempre con la guardia, porque llega un momento en el que eso, estás bien de verdad y sabes a dónde te van a llevar esos pensamientos que salen muy pocas veces y sabes que te suenan absurdos, como si alguien te dijera ahora que está nevando en pleno agosto.
Pero claro, es un poco lo que has dicho, ¿no? Reconocer la voz de la enfermedad, uh-huh. Que eso, claro, cuando uno cae no la reconoce y es
claro.
Un poco el trayecto que vive Clara en la novela, la protagonista de la novela.
Uh-huh.
la gente de su entorno ve antes que ella lo que está pasando. Y esto es lo habitual,
sí,
entiendo.
Sí, sí, sí. A mí me pasó, estoy segura de que le ha pasado a muchísima más gente, porque es lo que digo, lo que nos enseñan sobre los trastornos de la conducta alimentaria es solo los síntomas, es solo imágenes de gente muy delgada o casos extremos de gente que ha pasado días y días sin comer y se le notan todos los huesos. Y entonces las personas que están sufriendo un trastorno no se ven reflejadas en ese prototipo, porque no se ven lo suficientemente delgadas, porque no han perdido suficientemente kilos, porque no han pasado ni un día sin comer, porque no vomitan, y no se dan cuenta de que su problema ya es grave en el momento en el que su cabeza les controla, en el momento en el que se sienten prisioneros de números, en el momento en el que no son felices con ese tipo de conductas y se hacen daño. Entonces creo que mucha gente no es capaz de ver que eso es una enfermedad, que no es simplemente una dieta que se ha ido de las manos, no es simplemente una cosa de la edad, que se dice mucho. Y por tanto no piden ayuda porque no lo ven como algo grave.
Otra cosa, una frase que creo que tú has dicho en alguna entrevista, ahora que estás promocionando este libro, es las chicas que padecemos anorexia no elegimos enfermar, lógico. Y tú además, como estudiante de psicología, ¿esto podría estar o tener algo en común con las conductas adictivas, con las adicciones? O sea, ¿es una adicción a no comer o una adicción a no quererse?
Sí, sí, de hecho, leí hace ya tiempo, por eso quizás no me acuerdo, un estudio que hablaba de cómo al final los trastornos, sobre todo la anorexia y todos y los trastornos de restricción, son una adicción a la inanición, porque al final el cerebro como que asocia la falta de comida y el hambre con la recompensa. Hay unos mecanismos muy extraños en el cerebro. Pero eso también va de la mano con lo de que no eligen enfermar, porque la gente no lo ve realmente como una enfermedad. Como no es algo que se vea, no les entra en la cabeza como una persona puede elegir voluntariamente, entre comillas, no comer, cuando es algo que no es que lo elijan, porque su cerebro está enfermo y no razonan bien precisamente por eso. Y es lo que creo que la gente todavía no lo ve bien, no se da cuenta de que de verdad es una enfermedad, de que el cerebro está enfermo igual que podría estarlo el hígado o cualquier otro órgano.
Claro, y lo que decíamos al comienzo de esta charla, ¿no? Que un poco el dejar de comer es un elemento más de todo un proceso en el que tú, como relatas en la novela, pues es que ves cómo la protagonista se está metiendo en una verdadera espiral de autodestrucción.
Exacto.
De no quererse, de odiarse, de llegar al daño físico,
sí,
¿no?
Sí.
A autolesionarse, que sería otra característica en muchos casos de estos trastornos alimenticios. Y otra característica, yo creo, bastante habitual, es que esto se suele dar en personas inteligentes y perfeccionistas. Y hay una frase que yo he subrayado de tu libro, donde dice la protagonista, nadie me avisó de que la perfección es imposible de conseguir y que buscarla solo lleva a destruirse.
Es una de mis frases favoritas, de hecho, porque creo que, aunque generalmente sí que son personas perfeccionistas, sobre todo, hay casos y casos, claro, pero sí, suele ser eso, nunca nos enseñan que está bien estar mal, que se pueden cometer errores, que no eres un fracaso por ello, y vivimos en una sociedad en la que te impulsan desde muy pequeño al éxito, a que no vales nada si no consigues lo máximo posible. Entonces estos son personas que en el ámbito académico, en el ámbito de las relaciones, siempre buscan ser lo más perfectas a ojos de los demás posibles, generalmente. Y entonces es eso, nadie avisa de que la perfección es que es un ideal imposible, literalmente, de conseguir, y que, por tanto, por más que lo intentes, nunca vas a llegar a estar contento, porque nunca vas a llegar a ser perfecto. Y no pasa nada, creo que falta eso, decirle a la gente, no pasa nada por no ser perfecto, es normal, eres humano, cometes errores, no pasa nada, la vida sigue, puedes estar mal. Creo que es muy importante mandar ese mensaje que tampoco se oye.
Pero es que tú, en tu caso, que has pasado por la anorexia, yo te miro y tú eres una chica guapísima. No entiendo que en algún momento hayas podido sentirte o hayas podido mirarte al espejo y no verte bien.
Es que eso es una de las artimañas de la enfermedad. Como digo, el cerebro está enfermo, entonces tu percepción también no es la misma. No es que veas fantasmas donde no los hay, sino que simplemente tú recibes el mensaje de que lo que ves no es suficiente. No eres suficientemente delgada, no eres suficientemente bonita, no te relacionas lo suficiente, en mi caso, que siempre he sido muy tímida, por ejemplo. Es eso, un constante martilleo, como digo, en la cabeza de sentir que lo que haces nunca es suficiente. Es muy cansado.
Otro fragmento que he apuntado o he anotado yo de tu novela, dice Clara, a pesar de los mareos, bueno, piensa, a pesar de los mareos seguía dejándome comida en el plato, A pesar de saber lo que estaba haciendo, algo dentro de mí me impedía dejar de hacerlo, como si me hubiese vuelto adicta al daño y al dolor.
Eso es algo que pasa mucho. Llega un momento en el que te das cuenta de que aunque quisieras volver atrás a comer normal, a comportarte como una persona normal, hay algo que te impide hacerlo. Y ahí es cuando la gente se da cuenta de que algo de verdad va mal. Porque no es normal tener miedo de tomar una galleta de más. No es normal tener miedo de pasar un día sin hacer ejercicio. Y es eso, la enfermedad te da una sensación de falso control, de que puedes controlar tu cuerpo y tu peso, pero luego te das cuenta de que ella te está controlando a ti, en ese sentido, porque no puedes volver atrás. O sea, de primeras, el primer impulso que tienes no es volver a comer normal como una persona normal, no es tan fácil. Por eso esto es una enfermedad que no se soluciona diciendo, toma un buen plato de cocido y ya está.
Claro, en vista de lo complejo de la situación, pues también el tratamiento supongo que es complejo y supongo que también tienen que implicarse las personas del entorno, la familia, ¿no? Será un tratamiento global y un psicólogo pues habla con el paciente y hablará también con sus amigos, supongo, con sus padres y decir, bueno, pues ¿cómo se lleva esto? Porque la gente que está alrededor tampoco sabrá lo que tiene que hacer.
Claro, y esto es una cosa que tampoco se habla y es muy importante porque el entorno es tan importante como la propia persona. O sea, primero la persona tiene que querer curarse, tiene que darse cuenta de que tiene un problema, pero es muy importante que la gente a su alrededor comprenda realmente por lo que está pasando esa persona para que sea capaz de entenderla y de ayudarla de verdad como se debe, no forzándola a comer o no echándole las culpas cuando no consiga hacerlo, sino entendiendo su sufrimiento. Y para eso creo que es muy importante que tanto amigos, personas cercanas como familia se informen sobre lo que realmente es un trastorno de la conducta alimentaria. Si pueden ir también al psicólogo, está perfecto y les ayudará a saber cómo comportarse. Y es eso, es muy importante para que se abran los canales de la comunicación entre la persona y su entorno. Y esencial, y es algo que creo que no se habla. La gente cree que es cosa del enfermo y ya está. Y que yo puedo decir lo que quiera y yo puedo actuar como sea y muchas veces se equivocan.
Y bueno, en el caso de la novela, Clara tiene el apoyo.
Sara. No pasa nada.
La he llamado yo Clara varias veces y me estoy liando con la amiga.
La amiga, exacto.
Sara, claro. Sara es la protagonista. Sí. Sofía es el diario. Clara es la amiga. Y luego está David, que es
el
amigo. Bueno. No vamos a contar más de lo debido, pero bueno, el caso es que Sara tiene apoyos, fundamentalmente, aparte de sus padres, porque es una niña además, que cuando arranca la novela, cuando arranca la historia, se la ve una niña fuerte, una chica fuerte, con no tiene problemas de autoestima.
Bueno, al principio se dejan entrever problemas de que ella se mira en el espejo y le parece que está disfrazada cuando se maquilla, por ejemplo.
Sí.
Entonces sí que se ve un poco un trasfondo de que es una chica... Es una adolescente normal, con sus inseguridades.
Eso, con las inseguridades propias de la adolescencia,
sí.
Pero no tiene problemas en el colegio,
no.
Tampoco tiene muchos amigos, pero bueno, ella tiene, digamos, su red, su círculo, aparentemente bien asentado. Y ahí el apoyo de Clara y de David en este caso. En tu caso, está aquí Antonio, vamos a saludar a Antonio, que es tu novio, puedo decirlo.
Sí, sí.
Y cuando tú pasas por la anorexia, ¿Antonio ya formaba parte de tu vida?
Sí, de hecho, me conoció antes de enfermar, pero éramos amigos. Y...
Uy, un poco así como la novela.
Un poco.
Sí, un poquito.
Claro, él estuvo durante mi enfermedad y siguió después. Entonces, tuve la suerte de contar con él como apoyo. O sea, él no entendía lo que me pasaba porque es algo que suele pasar mucho. Pero estuvo ahí, me estuvo escuchando y estuvo haciendo lo que pudo. Dentro de lo... Claro, porque una persona puede apoyar, puede escuchar, pero no puede curar. Eso es la propia persona. Claro. Entonces eso, he tenido mucha suerte de contar con un entorno muy bueno que ha sabido estar ahí para mí. Y es importante.
Yo entiendo que para ti la presencia de Antonio sin duda fue reconfortante. Pero
claro,
Antonio, ¿tú cómo te sentiste? Porque yo me imagino que ver a una persona a la que quieres sufriendo... Y sin saber exactamente por qué, ni qué hacer, ni cómo comportarte, también para ti, como para los padres en este caso, o para los amigos, es un calvario.
Sí, la verdad es que es complicado. Sobre todo porque también estábamos en una edad que, en fin, éramos jóvenes y, bueno, éramos más jóvenes que ahora. Y también teníamos nuestros problemas y tal, porque a los 15 años, en fin, tampoco es que entiendas mucho de la vida, ¿sabes? Y ver... En ese momento era mi mejor amiga, pero ver a alguien tan querido pasarlo tan mal, siempre intentas arreglarlo, ¿sabes? Siempre intentas forzarte a arreglarlo cuando no puedes. Es imposible. Entonces, con el tiempo aprendí que lo mejor era apoyar, si me necesitaba para algo, estar ahí y siempre intentar que hiciese caso a la psicóloga. En fin, es lo único que se puede hacer.
Sí, no juzgar, escuchar y apoyar. Creo que son las claves.
¿En tu caso quién se dio cuenta o quién detectó antes el problema?
Mi madre. O sea, a mí me pasó lo mismo que le pasa a mucha gente que hemos hablado antes, de que yo no reconocía que tenía un problema, porque no me veía reflejado. Pero mi madre sí que se dio cuenta de que ya no era la chica que era hace unos meses, que está bastante obsesionada con todos los temas de la alimentación y que ya no lo veía normal. Entonces se puso en contacto con una amiga que era médico, le habló de lo que me pasaba, ataron cabos y me llevaron al médico.
Y bueno, en tu caso, pues tú aceptas la situación de buen grado,
no,
con facilidad, claro, ahí voy. Porque luego el
sí.
siguiente paso es el que tú has dicho, el paciente quiere, tiene que querer curarse.
Claro, yo...
O sigues negándolo
al principio.
En ese
caso no soy el mejor ejemplo porque yo, claro, al haber pasado por el caso contrario, animo siempre a la gente a pedir ayuda, a decirles que tiene valor pedir ayuda y que necesitan salir de ahí. Yo tardé unas semanas en darme cuenta de eso, porque al principio negaba tener cualquier problema, porque eso no me lo creía y no quería que me llevaran al médico porque decía que estaba perfectamente. Y esas semanas las recuerdo muy oscuras, la verdad. Recuerdo eso, estar muy irascible, muy cansada, resistirme a todo, enfadarme muchísimo. Es algo que tampoco se cuenta, los cambios de humor súper bruscos que sufren las personas con un trastorno así. Entonces eso, me resistí bastante, pero al final me di cuenta de que... No sé cómo lo hice, la verdad, porque hace ya bastante tiempo, pero me di cuenta de que no podía seguir por ese camino, eso no era vida, y tenía que hacer algo.
¿Qué te hubiera gustado a ti saber en aquel momento o que te hubieran dicho que crees que te hubiera resultado de utilidad?
Pues me hubiera gustado primero que me dijeran que no era débil por llorar o por pedir ayuda o por necesitar a otras personas, que no era débil por lo que me pasaba. Me hubiera gustado que alguien me dijera que aunque fuera muy duro tenía que enfrentarme a las cosas, tenía que pasar miedo para dejar de pasarlo. Me hubiera gustado que alguien me dijera que me lanzara antes a la piscina, porque claro, esto es una cosa que pasas miedo, vuelves atrás, vuelves adelante, vuelves atrás. Pero me hubiera gustado tener más presente el, vea, por favor, hazlo ya, porque cuanto antes empieces a pasar miedo, antes se te pasará el miedo. Y me hubiera gustado alguien que me dijera, porque hay mucho pesimismo respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, que me dijera que de verdad iba a estar bien, que iba a quererme, aunque no lo hubiera hecho en mi vida, porque nunca me he querido hasta ahora, pero lo estoy haciendo. Y ojalá pudiera volver a mi yo del pasado para decirle, las cosas van a ir bien, de verdad, no es solo una frase que oigas por ahí, sino que de verdad pueden cambiar y pueden ir bien. Y creo que esos mensajes se necesitan escuchar más.
Y en ese sentido, ¿crees que tu novela, Seré frágil, puede ser de gran ayuda? Yo creo que puede ser de gran ayuda para personas que estén en ese proceso y sobre todo para, como decíamos antes, uh-huh, padres, entorno, que no saben lo que hay dentro,
claro,
de la cabeza de esa persona que está sufriendo y por no saberlo, pues no saben cómo encararlo. Y tú, uh-huh, al final estás poniendo en boca de la protagonista todos esos pensamientos autodestructivos, todos esos temores, todo ese miedo a no sentirse querido, en definitiva, ¿no?
Exacto.
Esa podría ser casi el resumen.
Sí, sí, sí. Exacto. Yo creo que es muy útil para toda persona que conozca a alguien con un trastorno porque eso le permite meterse un poco en la piel de la persona y entenderla. Y cuando entiende lo que está pasando, sabe cómo actuar, sabe mejor, al menos, sabe cómo acercarse a esa persona. Been torn apart. Got so many scratches
and scars. Maybe they won't. Una canción preciosa, así que te dejo que la presentes.
Esta canción se llama Recover, de Natasha. El apellido siempre se me olvida.
Bueno, el apellido dilo tú porque
Bedingfield. Natasha Bedingfield. Y esta canción la escuché hace años cuando empecé a recuperarme, de hecho. Y habla de eso, de recuperarse. No habla de un trastorno de la conducta alimentaria y por eso creo que mucha gente se puede sentir identificada. Y creo que llega al corazón cuando escuchas las palabras y la forma en la que lo dice. Dice, nos recuperaremos, lo peor ya está atrás.
Seems I've lost my power to choose.
en Onda Madrid.
Estamos charlando con Beatriz Esteban, autora de Seré frágil, una novela o una experiencia real pero novelada sobre los peligros de la anorexia, podría ser una buena definición de este libro. Y decíamos que, bueno, pues a través de la protagonista plasmas, lógicamente, como persona que lo has vivido en primera persona, valga la redundancia, plasmas esos pensamientos pues que tiene un enfermo o de anorexia o con un trastorno de alimentación. Uh-huh. Pregunta, ¿quién leyó primero esta novela cuando ya la tenías escrita?
No lo recuerdo exactamente, pero sé que normalmente se la paso a mis amigos más cercanos. Y la verdad es que como la escribí hace 2 años ya, que no es poco, no recuerdo exactamente a quién. Estoy segura de que, por ejemplo, Antonio, que hemos hablado antes con él, la leyó hace mucho tiempo.
Por eso, ahí quería yo llegar, ¿no? Antonio, que era un amigo en aquel proceso y ahora actualmente es tu pareja. ¿Qué sientes, qué has sentido, qué sentiste cuando leíste Seré frágil?
Muchos sentimientos encontrados, porque habían en la primera, lo que fue el primer boceto de Seré frágil, lo que primero escribió, lo escribió en nada, lo escribió en 2 meses, era...
¿En uno?
¿En uno?
Sí.
Bueno, vale, en
que
un
fue
mes.
Justo cuando estabas reponiéndote o cuando
Exacto,
salías de
fue.
La enfermedad.
Sí.
Sí.
Pero lo tenía cercano bastante.
Lo tenía muy cercano, pero ya, bueno, había decidido ponerse a recuperarse y ya estaba en proceso de recuperación. Mm-hmm. Y lo escribió como, bueno, se ponía y estaba 3 horas escribiendo sin parar y luego por la noche igual. O sea, lo escribió en un mes sin descanso. Y claro, era una novela que, bueno, lo habíamos pasado, ¿sabes? Entonces había muchos sentimientos encontrados, muchas cosas que habíamos vivido y, bueno, aparte de mucho orgullo, porque... Un libro, no sé, yo no podría escribir un libro. Entonces,
sí, tú te sentías orgulloso de Beatriz.
Aparte
pero
de...
al mismo tiempo, claro, tú a lo mejor descubriste
sí.
un sufrimiento en ella que a lo mejor ni siquiera desde fuera, aun a pesar de verlo,
había muchas cosas
habías
que...
llegado a percibir
sí,
tan,
sí.
tan profundamente.
Exacto, muchas cosas que yo sabía que pasaba, pero no sabía hasta qué punto las pasaba, ¿sabes? Como por ejemplo el tema de los números. Hay un momento que a mí es que no se me va a olvidar en la vida, que es cómo contaba, o sea, cómo se cuentan todas las calorías. Eso me parece, o sea, es que me da hasta miedo. En su momento me dio hasta miedo.
Pero Beatriz, ¿tú a qué crees que obedece eso? ¿Es una sensación de control? ¿El poder pensar que al final en matemáticas 2 más 2 son 4 y en otros terrenos de la
sí.
vida, como no puedes estandarizar los comportamientos, eso da una falsa sensación de control a lo mejor al enfermo?
Exacto, y aparte yo creo que también es cosa de la desinformación, porque no se tiene una verdadera información sobre lo que son las calorías o lo que son los alimentos, sino que se ve lo que hay en internet y los mitos que se oyen y todo lo que los mensajes que nos mandan sobre controlar las calorías, controlar lo que comes, controlar, es lo que tú dices, es una falsa sensación de control, de intentar ser como un policía de todo lo que entra en tu cuerpo, si es que entra algo. Y es eso, es muy cansado. Hay una escena, de hecho, en el libro que ya no solo cuenta calorías, sino es que cuentas los ejercicios que haces, cuentas los pasos que das, las calorías que quemas.
Sí, bueno, hay escenas, es decir, la protagonista dice, no puedo ver una película porque yo no puedo estar 2 horas quieta porque
sí.
en 2 horas sentada en un sofá no voy a quemar una caloría. Y está moviendo permanentemente las piernas
sí.
y ahí su amigo le dice, pero ¿qué te pasa? ¿No?
Sí, esas son conductas comunes a mucha gente con este tipo de trastornos. No todos, supongo, pero son pequeños signos que la gente quizás no ve.
Bueno, Seré frágil, sin duda, hemos dicho, puede ser una ayuda para quien lo lea, pero para ti también fue una ayuda, fue una forma de completar esa terapia o cerrar un círculo o pasar página.
Pues un poco sí, la verdad. Por una parte lo hice porque es que necesitaba contar al mundo lo que había aprendido, lo que realmente era, necesitaba lo que yo no sabía antes de enfermar. Es como no puedo permitir que la gente pase esto, que diga, jo, yo no sabía lo que era un trastorno hasta que y lo tuve que pasar para saberlo. Quería que estuvieran informados. Pero al mismo tiempo yo quería ponerle punto y final a todo lo que había pasado, escribirlo para que no se me olvidara, para que la nostalgia no me hiciera pensar que era más bonito de lo que en realidad fue, que no me hiciera pensar
no olvidar el dolor,
exacto,
en definitiva,
para que no me hiciera pensar que era feliz adelgazando porque no lo era. Entonces lo hice así, para decirlo, se queda aquí todo guardado y no va a salir de aquí.
¿Pero cómo llevas ahora el tener que hablar de ello?
Bueno, al principio me asustaba más, la verdad, porque, claro, desde que lo escribí han pasado 2 años, yo estoy mucho mejor y mi vida ya no gira en torno al trastorno de la conducta alimentaria. Y tenía miedo de que fuera muy cansado. o de no saber decirlo bien, porque claro, no soy psicóloga todavía, no soy médico, soy solo una superviviente de un trastorno de la conducta
muchas
alimentaria.
Veces el testimonio de un superviviente es más valioso que el de un experto. No porque el del experto no sea válido, sino porque, como bien decimos, a lo mejor el superviviente conecta mucho mejor.
Sí, precisamente por eso también
quise... Con quien está en el proceso.
Quise escribir la novela y al final pensé, aunque me canse o me duela quizás, no ha sido el caso todavía, gracias a Dios, hablar del tema otra vez, creo que puedo hacer más bien que daño a mí misma, ¿sabes? Creo que puedo ayudar mucho hablando y demostrándole a la gente que no tiene nada de lo que avergonzarse, que es una enfermedad más, pero es dura. Y creo que eso, que puedo hacer mucho bien. Y tengo esta oportunidad, no voy a malgastarla. He tenido una suerte tremenda publicando este libro y voy a hacer todo lo que pueda para que ayude a alguien al menos.
Bueno, a nivel literario, en Seré Frágil estamos hablando obviamente de la anorexia, pero es una historia que tú enriqueces desde muchos puntos de vista, como puede ser el amor, la amistad, y muchas reflexiones, y es casi como un thriller, porque claro, arranca como una novela de misterio, el diario, qué le habrá pasado a Sofía, qué pasó con sus amigas, por qué cambió de centro escolar, qué hay detrás de todo ello. Ya entrando lo que es en la parte estrictamente literaria, tú has querido construir una historia muy redonda.
Claro, yo quería construir una historia de ficción y se me ocurrió, pues eso, está el misterio del pasado de Sofía, porque Sara, cuando se encuentra con una de sus anteriores amigas, porque había cambiado de instituto, lo primero que le dice es que Sofía era una asesina, y es una cosa un poco como que una asesina. Y creo que alrededor de todo eso, Sara intenta investigar el pasado de Sofía.
Pero... ¿tú ahí te has permitido alguna licencia literaria en el sentido de exagerar un poco a lo mejor las conductas de Sofía, pregunto, o un enfermo también se mete en una espiral casi de odio, no solo ya contra sí mismo, sino contra todo el entorno?
No, lo que yo digo, o sea, es que la novela, el componente autobiográfico de la novela es todo lo relacionado con la enfermedad. Entonces no digo que todo me haya pasado a mí, obviamente, pero todo lo que hay en el libro es verídico, tanto porque lo he visto en otras personas también.
Claro, porque tú también cuando te sometes a un tratamiento pues estarás en un centro médico y a lo mejor tú nunca has llegado a autolesionarte, pero has estado sentada al lado de otra niña que se autolesionaba, por poner un ejemplo.
Sí, justamente. He conocido muchísimas historias por el camino. He conocido a personas increíbles que tenían que sufrir esta enfermedad, que la sufrieron lamentablemente. Y he conocido historias descorazonadoras. Entonces...
Incluso posiblemente personas que se hayan ido, como ocurre en la novela, que no lo hayan superado.
Sí, seguro. Es una enfermedad muy dura y se puede cronificar, y he visto personas que llevaban muchísimos años enfermos.
Y que hay que decirlo claramente, puede desembocar en la muerte. O sea,
las niñas
o los niños que estén jugando con el tema, no es un juego.
Y de hecho me gustaría recalcar que no puede llevar a la muerte solo cuando están ya en los huesos, que es lo que se piensa. Se piensa, yo no he adelgazado tanto, yo estoy bien. O es eso, yo estoy un peso sano, no me va a pasar nada. Sino que la gente no es consciente de que ya por tener ese tipo de conducta de no alimentar bien a tu cuerpo, en cualquier momento tu cuerpo no está funcionando bien, tu sistema inmunológico no está bien, tu corazón no está bien.
Estás forzando la máquina.
Exacto, y entonces da igual el peso, una persona está en riesgo siempre que esté teniendo esta restricción alimentaria o que esté purgando siempre lo que come. Es muy peligroso y la gente no es consciente.
Pues sin duda conductas muy peligrosas, y luego además también está otro punto que es el llegar incluso a no reconocerse a uno mismo, ¿no? Hay otra escena que relatas tú, bueno, más de una, pero recuerdo una, por ejemplo, que está paseando por un pueblo donde han ido a pasar unas vacaciones, hace una descripción, ¿no?, del entorno, de la calle, las personas, y se describe la protagonista a sí misma desde fuera como alguien a quien no se reconoce. ¿Tú también has pasado por eso?
Claro, la enfermedad es que llega un momento en que absorbe toda tu vida y toda tu vida gira en torno a la comida, al ejercicio, a tus obsesiones, al físico. Y es que ya no eres más que eso, lo único que te preocupa es cómo te verás en el espejo y qué peso marcará la báscula. No tienes tiempo para estar con tus amigos, para pensar en el futuro, para pensar en otras cosas, tus hobbies, todo se ve eclipsado y entonces es muy duro. A muchas personas le quita la identidad. Muchas personas al final sienten que si la enfermedad ya no son nada. Y eso es muy duro. Y lo he escuchado decir a mucha gente que tiene miedo de recuperarse porque piensan que ya no les queda nada si no tienen la enfermedad. Y eso es durísimo y es muy grave. Y por eso es una enfermedad que te desgasta totalmente.
Y aísla.
Sí,
incluso.
Claro, porque las personas no quieren que la gente vea que algo va mal. Entonces, evitan comer con otras personas, obviamente, pero evitan eso, tener que contar.
Mentir, además, caer en la mentira. Por eso decíamos antes también el elemento posiblemente común con adicciones, ¿no? Los adictos al final recurren a la mentira para seguir realizando esa conducta que les reporta esa satisfacción.
Aquí también nadie va a decirle a sus padres, oye, hoy no he comido nada más que una manzana. Espero que no os parezca mal. Pues no, es obviamente lo ocultan mucho y es... Y muchas veces no se dan cuenta de que es un problema o algo dentro de ellos les dice algo no va bien, pero tengo miedo de decirlo y que me hagan cambiar.
Bueno, pues esa llamada que afortunadamente en tu caso se produjo hacia ti misma y decir quiero cambiar porque esto no va bien. Y el tema que vamos a escuchar, que se llama The Call, que dime tú por qué lo has elegido.
Esta canción me recuerda más a mi yo niña porque es la banda sonora de Narnia, de una película de Narnia. Y además, la cantante me la enseñó mi padre cuando era muy niña, entonces siempre me ha gustado mucho esta canción. It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word. And that word grew louder and louder till it was a battle cry. I'll come back when you call me. No need to say goodbye. Just because everything's changing doesn't mean it's never been this way before. All you can do is try to know who your friends are as you head off to the war. Pick a star on the dark horizon and follow the light. You'll come back when it's over. No need to say goodbye. You'll come back when it's over. No need to say goodbye.
Seré frágil. Beatriz Esteban, una historia de anorexia en la que decidí vivir y en ese proceso de curación o de salida de un trastorno de la alimentación, lo fundamental de partida, ¿qué es? ¿Quizá también recuperar, uno, el control y dos, la autoestima?
Lo principal, primero, es querer recuperarse. Una persona que no quiere curarse no se va a curar. Luego, lo siguiente es que hay que tratar muchísimas cosas, porque detrás de un trastorno alimentario siempre hay muchísimos problemas emocionales, que en cada persona es un mundo. A veces es una situación mala en la familia que se quedó ahí estancada y hizo daño a la persona. A veces es una falta de cariño o una falta de atención. A veces son problemas de autoestima. Cada persona tiene un problema debajo que necesita solucionar y que necesita curar y necesita sanarse. Pero creo que durante el proceso de recuperación algo en común es aprender a cuidarse a uno mismo y a quererse a uno mismo. Algo que no te enseñan cuando eres niño, pero que es esencial.
En la novela, volviendo a la novela, Sara Soler, un poco podríamos decir que el desencadenante es ver morir a Sofía.
Es más bien el desencadenante de su enfermedad, es el diario.
Pero, el diario, sí, pero
si no hubiera visto a Sofía morir, quizás no se hubiera sentido tan apegada a ella, no se hubiera sentido tan identificada, porque siente que tiene como una deuda pendiente, como esta chica, bueno, no la ve morir, pero la ve, ya lo sale en el libro, la ve
tampoco
en los
hacer
últimos
spoiler,
momentos, pero... entonces eso la ata un poco a ella.
¿no? El pensar, quizá, si hubiera tenido tiempo, hubiera podido hacer algo.
Sí, eso es algo que además pasa mucho en el entorno. La gente suele culpabilizarse con esta clase de trastornos, precisamente porque eso, porque creen que solo hay una causa, cuando son muchos predisponentes y quizás un desencadenante. Pero por eso hay que aprender también a que la gente de su alrededor no se culpabilice. No fue ni culpa de la persona que lo sufre, no eligió enfermar, pero tampoco tienen la culpa absoluta. Ni nada de culpa a la gente de su alrededor, porque mucha gente dice, podía haber dicho algo, ¿por qué no lo vi? Pero es normal que no lo viera, la persona no quiso que se viera.
Antonio está asintiendo con la cabeza. ¿Tú sí. en algún momento también te has sentido, no sé si decir culpable? Decir...
Sí, muchas veces me he sentido culpable porque muchas veces piensas, cuando la persona está enferma, piensas que podrías haber hecho algo, podrías haber dicho algo que lo hubiese hecho sentir mejor o cualquier cosa que podría haberle ayudado. Y a veces te torturas muchísimo pensando en todos esos... Joder, pensando en todos esas cosas que te rondan por la cabeza.
Esos
y sí, los y sí son lo peor.
Oye, pero yo pregunto, Beatriz, claro... ¿Y a ti qué te hubiera gustado, qué crees que te hubiera podido ayudar que hicieran los demás? Porque uno puede ser testigo de una situación así y, como dice Antonio, dices, ¿y yo qué hago? Claro. O sea, yo te puedo preguntar a ti, ¿te pasa algo? Pero si tú me vas a mentir y me vas a decir, no me pasa nada, pues yo me tengo que dar media vuelta.
Claro, pues ahí no se puede hacer nada, claro. Las personas tienen que ver que pueden ayudar hasta cierto punto, pero si la persona no se abre, la enferma, no van a poder hacer nada. Pero una vez empieza el proceso de recuperación, porque yo tuve la suerte de que alguien se diera cuenta de que tenía un problema, pero yo creo que lo principal es que las personas enfermas sean capaces de reconocerlo y pidan ayuda, tengan el valor de decir, no quiero vivir el resto de mi vida así. Y ya una vez durante ese proceso, yo tuve la suerte de contar con eso, con gente que me entendió, que se esforzó por intentar entenderme y que me escuchó y que me apoyó. Pero creo que eso es lo esencial. Gente que no te juzgue, sobre todo. Se oyen muchas cosas sobre este tipo de trastornos y la gente tiende a juzgar por tu físico, por tus síntomas, por tu diagnóstico. Es, por ejemplo, se tiene glorificada la anorexia y los demás trastornos se olvidan cuando son igual de graves. Entonces, creo que es importante, es una persona que no te juzgue, que simplemente te escuche, y es lo que ha dicho Antonio antes, que esté ahí para ti cuando lo necesites. Y yo tuve la suerte de tenerla, pero sé que hay mucha gente que o bien siente que en su casa no se puede hablar de estos temas porque son tabú, que no siente ese apoyo o esa comprensión, y es muy duro.
En la novela también, en algún pasaje, pues hay alguna compañera que utiliza el término anoréxica en plan peyorativo, como si fuera un insulto. ¿Esto a ti, por ejemplo, te ha ocurrido?
Sí. Yo conozco a mucha gente a la que le duele esa, la palabra bulímica o anoréxica, porque estás utilizando un adjetivo para definir a la persona por algo que es pasajero, porque es una enfermedad, es algo que padece, es un sufrimiento, no es lo que esa persona es. Que sí, al final es una palabra y no pasa nada. Pero mucha gente se siente o bien como un insulto porque duele que te llamen anoréxica. Es un poco desagradable, la verdad. Es como, yo padezco anorexia o padezco un trastorno de la conducta alimentaria, pero soy mucho más que eso. Y hay gente que no lo ve, porque hay gente que está tan mal en la enfermedad que es que al final no cree que sea más, y con eso solo se le refuerza. Y es importante eso, intentar acercarse más a la persona, igual que, suena un poco fuerte, pero no dices a una persona con cáncer, este es un cancerígeno. ¿Sabes? Quizás es una mala comparación.
Sí,
pero
esos elementos. No, pero yo te entiendo. Las connotaciones peyorativas se suelen utilizar en enfermedades de carácter mental.
Exacto,
y
totalmente.
Y dices, al final, un enfermo mental es un enfermo como
claro.
Como cualquier otro. ¿Sabes?
Exacto. Es lo que has dicho. Se utiliza sobre todo las enfermedades mentales, y lo único que hacen es aumentar más ese tabú de que esa persona solo sufre la enfermedad y no hay nada más en su vida aparte de eso. Y no es así.
Ha volado el tiempo, Beatriz. Yo te espero con tu próxima novela y espero profundizar más en los aspectos literarios, obviamente por el tema de esta tu primera novela, Seré frágil, que gira en torno a la anorexia, pues hemos hablado mucho de ello. Pero sí que te quería preguntar, porque hay una descripción o una página, la 205, por ejemplo, donde la que comentaba antes, tú estás, la protagonista está relatando, describiendo el entorno, y dice que imagina las vidas de otras personas que ve por la calle. ¿Tú como escritora esto lo haces?
Alguna vez lo he hecho, sí. Me gusta mucho coger prestados momentos o historias o guiños de las personas que conozco y transformarlas en historias. Me parece algo muy bonito. Ver las historias detrás de cada persona.
Pues te auguramos una larguísima carrera literaria y te esperamos aquí, Nacho Cerezo, que ha estado en la realización técnica. Nos despedimos con tu selección musical, con un tema que yo creo que va muy...
Acorde.
Es muy apropiado, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál? ¿Nos lo dices tú?
Alive, de Gabriel Aplin.
Gracias.
Sat by the river and it Someone to rely on. So tell.